para mí tocó mi corazón Jerusalén, porque empezó en Jerusalén. Cuando Dios le habló a Abraham que ofreciera a su hijo, ahí empezó, en ese monte, ahí empezó. Ahí Dios escogió revelarse a su pueblo. En Jerusalén, hermano, está cerca del lugar de donde Jesús nació, en Belén. Belén nomás está así. Pero todo se trataba de Jerusalén. El ministerio del Señor en el templo, ahí estábamos. Cuando el Señor sanaba, allí lo sanó, en esas gradas. El Señor ministró en Betesda, que es ahí nomás cerca, hermano. Betesda era una fuente, hermano, de agua. Y allí venía la multitud de enfermos, multitudes, toda clase de enfermos iban ahí a Betesda. Toda clase de enfermedades. Porque según la tradición, a cierto tiempo venía un ángel y removía las aguas. Y el primero que entraba era sano. Y allí estuvo el Señor. Y el Señor se le acercó a un paralítico y le dijo: ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y lo primero que el paralítico dice: no tengo a nadie que me meta en las aguas después de que las aguas son removidas. Y Jesús le dice a ese paralítico: toma tu lecho y anda. Y el hombre recobró fuerzas y fue sanado instantáneamente. Eso pasó en Jerusalén. En Jerusalén, allí nomás, hermano, nomás el cruzar el valle, allí el monte de los olivos, ahí estuvo el Señor. Allí derramó su corazón el Señor. Vio a Jerusalén y el Señor lloró. Lloró por Jerusalén. Allí, hermano, allí. El Señor sabía no solamente lo que los romanos iban a hacer en el año 70 en destruir todo, destruir ese templo, destruir los muros. El Señor vio todo eso y Él lloró, hermano, por Jerusalén. Pero mayor que eso todavía, el Señor lloró por su pueblo, hermano, los judíos. Yo no sé por qué yo tengo un aprecio y un amor tan grande ahora por ese pueblo, los judíos, porque ellos son el pueblo de Dios. Y el Señor sabía todo, lo sabía todo. Y lloraba el Señor, se derramaron sus lágrimas. Él sabía que después del año 70 nunca jamás iba a haber otro templo. Él lo sabía. Él sabía de la dispersión de los judíos. Él sabía de lo que las matanzas que Hitler iba a hacer contra los judíos. Más de 6 millones de judíos. Y cuando los llevaron al muro de holocausto, hermano, cuando usted entra allí, hermano, usted contempla lo que esa gente sufrió. Las matanzas. Niños inocentes que los metieron en las cámaras de gas, hermano. De un hombre nos platicaron, un solo hombre. Él tenía un orfanatorio para niños. Tenía cerca de 120 niños. Él era el padre para esos huérfanos. Llegó el día cuando los alemanes vinieron y le dijeron que ya era tiempo para trasladar a los niños. Él podría haber salvado su vida. Pero todos los niños eran judíos, o le dijeron a ese hombre que ya al día siguiente ya los iban a trasladar a uno de los campos de matanza. Y dice que en la noche él le dice a sus hijos, a sus huérfanos, le dice: alístense lo mejor lo mejor que ustedes pueden vestirse. Vístanse bien de lo mejor, porque mañana vamos a hacer un viaje muy especial. Y él se fue con sus huérfanos, los acompañó y a todos los metieron en la cámara de gas. Y cuando tú ves ese cuadro, hermano, cómo esta gente sufrió y murieron en esos campos de concentración, madres con sus bebés, los ancianos, aquellos que tenían algún defecto físico, todos a la cámara de gas. Y las matanzas, hermano, algo tan satánico. Y ellos en ese museo, hermano, tienen toda la historia del holocausto. Miles y miles y miles. Ve cartas que ellos dejaron, ve los zapatos que ellos se quitaron, la ropa que ellos se quitaron antes de entrar a la cámara de gas. Usted ve todo, todo allí, de cómo los engañaron, cómo los metieron como animales en corrales, hermano, en los guetos, y después se los llevan a los campos de concentración. Y finalmente, cuando mueren en la cámara, hermano, pronto tenían que, los mismos judíos tenían que sacar los cuerpos para ir a meterlos en un hoyo para quemar los cuerpos. Y había fuego día y noche había fuego donde están quemando ellos. Y después de 3 meses, todos los que acarreaban los cuerpos, después de 3 meses, a ellos mismos también los metían en la cámara de gas, porque los alemanes no querían que hubiera testigos para platicar lo que estaban haciendo ahí. So, ellos también a la muerte. Ahí tenemos la historia de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom es una héroe en Israel. Schindler es otro héroe en Jerusalén, porque ellos abogaron por los judíos. Y hermano, es un lugar que toca tu corazón, hermano. Cuando terminamos, nos llevan a un cuarto grande, un cuarto redondo, y tiene unos como gabinetes, hermano, como unos 50 pies de altura. Y cada gabinete tiene como archivos, tiene como cajas. Y allí en esas cajas dice el nombre de cada familia que murió en las cámaras de gas. Y el lugar está repleto, hermano, repleto. Y luego está una pared acá que todavía está vacía, dice, porque hay más de 2 millones que ni siquiera conocemos sus nombres. Sabemos que murieron, pero no conocemos sus nombres. Y esos lugares es por si acaso alguien sale alrededor del mundo y conoce a alguien que murió, entonces le vamos a poner su nombre. Y dice, el nombre es algo que nunca, nunca nos vamos a olvidar. Y uno se acerca así al centro de ese salón, hermano, y arriba, hermano, como un cono, todo para arriba, como 50 pies de altura, tiene fotos de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes, fotos, todo alrededor. Y sale allá a la claridad. Y luego usted ve para abajo, hermano, y cuando vimos abajo como 50 pies de hondo, algo oscuro, hermano. Como que había un cierto temorcito en nosotros de caer allí a ese abismo. Y luego la guía nos explica lo que está abajo, aunque está oscuro, allí hay agua, y la agua es siempre esperanza para nosotros. Hay esperanza, hay algo nuevo. El judío tiene esa esperanza. Él vive con la esperanza que algún día el Mesías va a venir. Ellos lo creen con todo su corazón. Eso es lo que los rabís les enseñan. que viene un Salvador, viene el Mesías. Ellos lo creen eso. Y el Mesías nos va a reconstruir el templo. Y en el final vamos a poder nuevamente entrar al templo, porque el Mesías viene con esa intención. Y ellos no lo entienden, que el Mesías ya vino, hermano, 2000 años atrás. Ellos no lo entienden, hermano, no lo creen. Dicen ellos, Yeshua es su Mesías. Ustedes, los cristianos, ustedes dicen que ese es el Mesías, pero ellos dicen, para nosotros no es el Mesías, porque nuestro Mesías no puede venir en encarnación, no puede, eso no lo podemos aceptar. Ellos no pueden aceptar que Dios es el Dios de lo imposible. Ellos no pueden aceptar que Dios le place hacer las cosas como a Él le agrada. Y que desde allá, desde el profeta Isaías, el profeta en el capítulo 7 y en el capítulo 9 nos describe al Mesías, al Salvador. Una virgen concebirá. Él lo vio eso miles de años, lo vio. Vio esa visión, vio la gloria. Pero ellos, los judíos, están cegados. Nos ven a nosotros, ven nuestro gozo, nuestra generosidad, porque les de corazón les damos nuestras ofrendas. Pero ellos no lo entienden, ellos están cegados. Ellos no creen que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Y el ángel, cuando anunció el nacimiento a María, lo describió como el Salvador, el Rey soberano, el Rey por toda la eternidad. Y ellos no lo creen. Y ahí andamos nosotros, y el guía nos recitó textos de la Biblia, hermano, como tú no te puedes imaginar. Casi se sabía toda la historia bíblica, hermano, todo el Antiguo Testamento, los lugares donde Elías estuvo y todas las historias. Y nos hablaba textos bíblicos del Nuevo Testamento. Pero en su corazón, Jesús no es el Mesías, el Mesías de los judíos. Y nos daba tristeza, nos daba tristeza, hermano, que nosotros conocemos a Jesús, el Salvador. Él perdonó nuestros pecados, Él nos salvó, hermano. Él vino a buscar, dice la Escritura, lo que se había perdido, y nosotros hemos encontrado el perdón de nuestros pecados y tenemos vida en abundancia. Y Él fue a prepararnos un lugar, y eso, todo eso, hermano, todo eso pasó en Jerusalén, en el templo, en la fiesta. El último día de la fiesta, los sacerdotes agarraban, hermanos, unas ollas de oro y bajaban allí el valle, e iban allí a ese el pool de Siloam. Allí bajaban, porque ellos iban, era parte del rito, llenaban las tinajas de agua y las traían y las vaciaban en una roca grande que estaba allí. Eso lo hacían en memoria de cuando el pueblo salió de Egipto y Dios le dio el agua en el desierto, y todo eso es simbolismo. Y Jesús se levanta, hermano, allí y dice, si alguno tiene sed, venga a mí, venga a mí. El agua que yo te ofrezco serán ríos de agua viva que fluirán de tu interior. Ven a mí, les decía el Señor. El hombre tiene esa necesidad, necesidad física, necesidad emocional, pero tenemos una necesidad espiritual que solamente Cristo la puede llenar. Y allí pasó eso, hermano, en Jerusalén. Allí pasó. Por eso me conmovió el corazón. Allí, hermano, en ese monte de los olivos, allí lo arrestaron al Señor. Más de 600 soldados vinieron para arrestar a Jesús. El que lo traicionó allí estaba también metido. Y se lo llevaron. Y se lo llevaron a ese juicio. Y tuvieron una corte y lo condenaron a muerte. Eso pasó en Jerusalén. Y allí por la vía dolorosa, allí llevó el Señor la cruz, hermano. Allí llevó la cruz el Señor. Y subieron al monte de la calavera, hermano. Y allí lo crucificaron, allí en Jerusalén. Y después de muerto lo enterraron allí, en la tumba del jardín. Allí lo enterraron, en Jerusalén, afuera de los muros de Jerusalén. Allí lo enterraron. Y allí al tercer día, allí resucitó el Señor, hermano. Y cuando el Señor se despide de sus discípulos, de sus seguidores, lo último que el Señor hace es levantó las manos y los bendijo. Allí en ese monte, allí en Jerusalén. Lo último que dijo es, yo los bendigo. Podría haber dicho, y recuerden, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo que ustedes pidieren al Padre en mi nombre, yo lo haré. Usen mi nombre, y el Señor lo está bendiciendo. Y a menudo que los bendice el Señor comienza a ascender, subir arriba. Y vienen ángeles y le dicen a los que están allí, ¿por qué están viendo arriba? Como que han perdido un ser querido. No lo han perdido, Él va a regresar en Jerusalén. Allí es donde va a regresar, allí en donde Él subió, hermano. Y no es esa placa que fuimos a ver en ese templo católico. No es una plaquita allí. Solo Dios sabe de dónde el Señor se levantó. Pero se levantó de allí. Y algún día va a regresar. De seguro, te lo aseguro, te lo aseguro. El Señor va a regresar allí. Y cuando pone su pie allí, hermano, el monte se va a partir por la mitad. El Señor va a bajar ese mismo valle, hermano, el Kidron Valley, va a bajar por ahí. Y la puerta que está ahorita cerrada, la puerta del oriente o la puerta dorada, esa puerta, hermano, se va a deshacer. Y el Señor va a entrar por ahí y va a subir al monte de Sion y va a establecer su reinado por 1,000 años. Y toda lengua le va a confesar que Él es el Señor. Gloria a Dios. Y por 1,000 años. Y eso fue lo que el ángel le dijo a María. El reinado de David se lo va a dar al Hijo. Y Él va a reinar. Y eso pasó en Jerusalén, hermano. Allí pasó todo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, no me siento bien, hermano. Pero por dentro me siento muy emocionado, hermano. Me conmovió. Brotaron lágrimas, hermano. Porque estuvimos en donde el Señor estuvo. Y el Señor nos bendijo ricamente. Y hermano, si tú hubieras oído a los hermano, yo creía que era el día de Pentecostés cuando estuvimos en el aposento alto, en Jerusalén. Allí se derramó el Espíritu Santo, en Jerusalén. De allí salió la iglesia, de Jerusalén. Y fueron a Samaria y se fueron a través del mundo entero, hermano. Pero el corazón de todo fue y es Jerusalén. Yo no te digo ve o no ve, pero si quieres, vaya, hermano. Vaya, aparte un poquito de dinerito y tú puedes ir. Y tú te vas a sentir muy feliz allí. Cuando estábamos en el aeropuerto en Tel Aviv, hermano, estábamos en línea, 35 estábamos en línea esperando. Y lo que ellos tienen, yo lo aprecio mucho, hermano, que ellos van a interrogarte. Y interrogan a uno. Y luego están notando lo que él está diciendo y va con otro, le hacen las mismas preguntas a ver si este responde lo mismo que esto respondió. Y a mí me sacaron, a mí me fue uno de los primeros que me sacaron. porque Dios era el pastor de los que estaban ahí. Y dice: ¿cuánto tiempo tienes de estar haciendo esto? Le digo: tengo años. ¿Ellos son miembros de tu iglesia? Sí, todos son miembros de mi iglesia. ¿Tú los conoces a todos? Sí. Y luego me llevó así por un lado, y sin apuntar ni nada de eso, dice: ¿conoces tú a este? A ese que está vestido así, ¿lo conoces? Sí, lo conozco. Tiene una apariencia, ¿verdad? No judía, y ellos andan buscando terroristas. Sí, sí lo conozco. ¿Cuánto tiempo lo conoce? Ni él sabe que lo que yo platiqué con esa mujer. Lo conozco toda su vida. Él es un muchacho íntegro. Y yo lo veo a él como mi hijo. Fue todo. Y nos dieron el pase. A todos nos dieron el pase. Y a mí me pusieron con los privilegiados, porque los enfermos les dan privilegio. Los que vienen poquito con defecto físico, hasta les traen un carro eléctrico, hermano, para meterlo hasta ahí. Y ahí me metí yo con ellos. Y me preguntaron: ¿y tú por qué vienes? Porque yo soy el pastor. Y el pastor cuida sus ovejas. Y una que la que nos iba a chequear el pasaporte, nos gritó a casa: ¿y ustedes qué están haciendo? What are you doing here? Y yo le apunté al rótulo que decía: todos los enfermos, disabled. Y nomás le apunté y digo: oh, ok, ok. Y nos pasó. A la medianoche bordamos el avión. El vuelo duró casi 16 horas de Tel Aviv a San Francisco. Llegamos a San Francisco y tuvimos que esperar más horas para venirnos a Los Ángeles. Aterrizamos en Los Ángeles, tuvimos que lidiar con el tráfico, y cuando llegamos a San Francisco y cuando llegamos a la casa se habían pasado 12 horas. El total del vuelo y el caminar y todo eso, 48 horas, que no habíamos descansado. Y llegamos cansadísimos, pero ¿sabe qué? Si me dice: ¿lo harías otra vez, pastor? Como dicen en inglés, at the drop of the hat. Pero esta vez nomás me voy a Jerusalén, ustedes váyanse para el norte, ustedes váyanse a Belén, donde están los palestinos, donde ustedes quieren ir, yo me quedo en Jerusalén. Porque Jerusalén, el corazón de Dios. Por eso agradezco al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te doy. Gracias, Señor, por esta experiencia. Tú permitiste, Señor, que nosotros pudiéramos visitar el lugar preferido tuyo, Señor. El lugar donde tú diste tu vida por cada uno de nosotros. Allí te crucificaron y allí enterraron tu cuerpo. Pero, Señor, al tercer día tú resucitaste. Y tú nos has prometido, Señor, que un día vas a regresar por tu iglesia. Y nosotros ya conocemos el lugar donde tú vas a sentar la planta de tus pies. Y nosotros ya conocimos el valle donde tú vas a pasar y entrar por la puerta dorada y pasar por el área del templo y subir al monte de Sion, para establecer tu reino para siempre. Yo te pido, Señor, que en esta noche tú hables a todos los que estamos y que ellos puedan seriamente, seriamente considerar cuál es su relación contigo, Señor. Algunos se han enfriado. Algunos ni siquiera te conocen, Señor, y están en la iglesia, pero no te conocen. Te conocen por nombre, pero no tienen una relación. Están alejados, separados, pero están dentro alguna iglesia. Y esa es una tragedia, Señor. Porque tu palabra dice que tú viniste para buscar lo que se había perdido. Ese es todo el tema del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Tú eres un Dios Salvador. Tu nombre, Jesús, Yeshua, habla de salvación. Y Señor, yo te pido por, si está aquí en esta noche, yo te pido, Señor, por él o por ella, que el Espíritu Santo le ponga en inquietudes, que él no descanse ni día ni noche hasta entregar su vida a Cristo. Gracias te doy por todos los hermanos de esta iglesia, esta congregación que ha sido de tanta bendición. Gracias por los hermanos que están trabajando arduamente en el ministerio, Señor. Te doy gracias. Gracias por todos los que están estudiando en la escuela de extensión. Gracias te doy. Gracias te doy por padres y madres que están, todavía están lidiando con sus hijos, pero Señor, ellos quieren ver a sus hijos salvos. Gracias te doy por ellos, por todos los que ya están en tu presencia. Te doy gracias por ellos también, Señor. Y gracias por nosotros que quedamos y seguimos trabajando. Y manos a la obra, Señor. Gracias te doy por el poder del Espíritu Santo que nos anima cada día y nos da la fuerza cada día para seguir caminando. Gracias, Señor. Gracias, gracias te doy. Ahora yo te pido, Señor, que tú bendigas, que tú guardes y que tú nos cuides. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.